La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Otro viernes aquí en FM Radio Cultura para acompañarlos hasta el mediodía para hablar de temas que tienen que ver con el ambiente, la naturaleza. Bueno, acá estamos de nuevo. Como vieron en las redes, yo les conté, les dije, bueno, mi estación favorita del año es el otoño, pero hoy ya me hace dudar, porque hoy con el frío que hace, con esta humedad, la verdad es que, prefiero el solcito de otoño. Para pasar la tarde, el mediodía, poder tomar un cafecito afuera. La verdad es que a mí me encanta. ¿A ustedes cuál les gusta? Cuéntenos, ¿cuál es su estación favorita del año? Depende de dónde vivan también, obviamente, ¿no? A mí, acá en Buenos Aires, me gusta el otoño. Así que, bueno, los escucho, espero su respuesta. También seguimos con el concurso de memes y chistes sobre crisis climática. Así que no se olviden, pueden entrar a nuestras redes y ahí nos dejan, si tienen alguna viñeta, si tienen algún chiste que les guste más, para, bueno, ver si podemos desacartonar un poco esta discusión. Porque, bueno, precisamente antes de comenzar este programa, que tenemos un programón, así que lo voy a hacer bien cortito, vamos a hablar de crisis climática. ¿Por qué? Porque resulta que esta semana la Organización Meteorológica Mundial hizo una proyección a largo plazo. En general, la Organización Meteorológica Mundial da informes y los informes que da tienen que ver, por ejemplo, cuando termina un año, para ver, bueno, si se rompió una nueva marca, por ejemplo, de calor o de registros térmicos o de registros, por ejemplo, pluviales. La Organización Meteorológica Mundial, bueno, da el reporte. En este caso, lo que hicieron es un reporte, pero prospectivo, o sea, hacia adelante con proyecciones. Y bueno, la verdad es que no son tan buenas las noticias, así que bueno, si están tomándose un cafecito, si están por ahí haciéndose un mate, no es una buena noticia, pero hablando además de las estaciones del año, va a haber que cuidarse en el verano. Les digo por qué. Bueno, porque ellos dijeron, bueno, dentro de los próximos 5 años, o sea, de acá a 5 años, es muy probable, 98% probable, que se rompa un nuevo récord en los registros térmicos. ¿Por qué? Bueno, ellos explicaron. Primero, por la acumulación de gases de efecto invernadero. Yo ya se los he contado muchas veces, esos gases que forman una capita en la atmósfera que permiten que nosotros, la humanidad, vivamos. Pero bueno, cuando esa acumulación es excesiva, como pasa en este momento, porque no alcanzan a disolverse esas partículas, lo que sucede es que se genera un efecto invernadero en el planeta, como si usted estuviera en un jardín y un invernadero. Entonces el calor no sale. Bueno, ¿qué pasa? Entonces tenemos esa cuestión y tenemos también la cuestión de que parece que se está formando en el Pacífico una corriente que se llama El Niño, que es una corriente que no está ligada con la crisis climática, o sea, no tiene una relación, es una corriente, es una formación, digamos, que no está relacionada directamente, que es natural y que se da, y que siempre se da cíclicamente, pero que se llama El Niño, y esa corriente parece ser que va a ser excepcionalmente fuerte, precisamente la que se está formando en este momento. Ustedes se acuerdan, el año pasado hablamos mucho de la Niña, que es obviamente el opuesto, que es cuando esa corriente se enfría, que esas corrientes además generan como el vuelo de la mariposa, ¿vieron ese efecto mariposa? Bueno, esa corriente genera muchísimos cambios en el planeta. En nuestra región, por ejemplo, la Niña generó y potenció, sobre todo, no es que la generó, pero sí potenció la sequía que sufrimos. Hubo un año, 3 años, o sea, una Niña de triple año, que fue muy grave, y de hecho todavía estamos pagando las consecuencias, porque además no solamente la sequía afecta a los cultivos, sino también a toda la biodiversidad. Obviamente lo habrán escuchado también, porque la niña llegó hasta las negociaciones con el FMI. No estoy hablando de una cosa que hablan solamente los diplomáticos. Sí, están en los títulos porque realmente nos afecta. Bueno, ahora lo que pasa es que el niño, que es al revés, nos va a traer más lluvia. Eso es bueno porque, bueno, las cosechas van a ser mejores. Sin embargo, también va a haber mayores registros térmicos. De hecho, creen que en alguno de estos 5 años se va a superar ese umbral que puso el panel intergubernamental de cambio climático, de que el registro térmico se eleve 1.5 grados por encima de la temperatura promedio global. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya vamos a sobrepasar el 1.5 grados? No, esto no significa eso. Eso significa que temporariamente, por todas estas condiciones meteorológicas, podría suceder esto, pero para que realmente uno diga, bueno, si ya alcanzamos el 1.5 grados por encima de la temperatura promedio habitual, primero debería repetirse muchísimos más años. Ustedes saben que la humanidad y los registros necesitan de cientos de años. Entonces esto debería repetirse mucho más, pero bueno, claramente esto sí lo que demuestra es que las cosas no van muy bien. Porque claramente hay una tendencia, hay una inercia de los fenómenos físicos y atmosféricos que nos supera y que, bueno, nos está llamando la atención. Así que, bueno, les quería dejar esta noticia porque, bueno, como les dije en el verano, ¿no? Bueno, es posible que este verano, que fue tremendamente caluroso en esta zona del país, sea el verano menos caluroso de tu vida. No se vayan porque ya volvemos con mucha más cuantidad ambiental.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28 34 58
73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92.
Bueno, como les prometí, seguimos aquí en Cuestión Ambiental hasta las 12, hasta el mediodía, y tenemos un programón. A mí me encantan los días que viene gente a visitarnos al estudio, sobre todo cuando es gente tan importante, porque es tan importante su rol, es tan importante lo que hacen, son los verdaderos héroes que tenemos en nuestro país y que muy pocas veces sabemos qué se hace, cuáles son los proyectos, porque hoy vamos a hablar de un monumento natural. ¿Qué es un monumento natural? Bueno, el ciervo de los pantanos. Ustedes seguramente no se lo cruzan a diario, ni cruzan por la 9 de julio los ciervos de los pantanos, pero sin embargo, en algún momento tal vez sí habrán cruzado lo que hoy es la 9 de julio, porque bueno, los ciervos de los pantanos habitaban esta región, especialmente húmeda, porque nosotros tenemos un hermoso delta que los alberga, y ese mamífero fue declarado monumento natural para la Argentina. La verdad, es de una belleza indescriptible. O sea, si ustedes pueden verlo alguna vez, ahora vamos a hablar con el experto, es una de esas vistas que van a quedar para siempre en su retina y en su memoria, porque es espectacular. Así que hoy nos visita el doctor Javier Pereira, él es el héroe del que yo estaba hablando, es investigador adjunto del CONICET, del Grupo Genética y Ecología en Conservación y Biodiversidad, y es el director de un proyecto que se llama Proyecto Pantano, que es un proyecto que no solo intenta conservar esta especie que estoy hablando, sino también de monitorearlos, de ver cuáles son sus comportamientos, de conocer más sobre este hermosísimo mamífero, que aparte es muy grande y muy pesado, y está acá nomás, acá nomás cerquita, convive con nosotros, aunque nosotros no lo sepamos. Javier, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Buenos días, Laura, muchas gracias por la invitación, a vos y a tu equipo de producción. Es un placer siempre poder, poder venir y charlar con ustedes sobre estos temas.
Genial, muchísimas gracias. Bueno, sos un héroe. Yo ya te dije que vos sos un héroe porque sos de esos héroes que además no necesariamente tienen la publicidad que merecen. Y la verdad es que el proyecto que ustedes hacen y que en el que trabajan hace varios años ya, es un proyecto de conservación en entornos urbanos, ¿no? Que es lo más difícil a la hora, digamos, de hablar de biodiversidad, de conservación y de convivencia, ¿no? De esta especie con ciudadanos, con habitantes, con barcos, porque bueno, el Delta del Paraná está como también sobrepoblado. Contanos un poquito, ¿hace cuántos años que trabajás en el proyecto y de qué se trata puntualmente?
Bien, primero déjame extender este hermoso halago de héroe a las otras 22 personas que trabajan también en este proyecto. Todos tiramos para el mismo lado y me parece justo reconocer también el trabajo de ellos, ¿no? Proyecto Pantano nació en 2014, en realidad colectando iniciativas previas ya que venían trabajando en el Delta del Paraná, tanto con Ciervos Pantanos como desde el ambiente productivo, en distintas cuestiones. Básicamente, el trabajo con Ciervos Pantanos en el Delta empezó en la década del 90. Algunos colegas, amigos, compañeros de facultad en aquel momento, como jóvenes entusiastas, empezaron un proyecto que lo que pretendía era entender si efectivamente había Ciervos Pantanos en el Delta. A ese nivel estábamos de conocimiento, no se sabía prácticamente nada. Entender un poco si es que había, dónde estaban, cuáles eran las amenazas que enfrentaban y trabajar un poco para concientizar a lo que era todo el estrato productivo y educativo de gente que vive en la isla y que convive con el Ciervo de los Pantanos prácticamente a diario. Ellos obtuvieron muy buena información a partir de un proyecto que se llamó Proyecto Ciervo de los Pantanos de la Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza, que fueron básicamente los cimientos de lo que hoy sabemos sobre Ciervos de los Pantanos y a partir de lo que empezamos a construir más adelante. Por otro lado, también algunos profesionales venían trabajando desde INTA, ya bien en el riñón productivo de lo que es el Delta del Paraná. Recordemos que ahí el motor de toda la actividad productiva del Delta es la forestación. Ahí se hace forestación de sauces, álamos y mimbre, un poco ya más cerca del río La Plata. Y esa es la actividad productiva por excelencia que motoriza el desarrollo de todos los habitantes de ahí del Delta. Desde hace un poquito de tiempo más cercano, digamos, empezaron también a hacer ganadería ahí, pero no es lo fuerte de la isla, por algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, a lo que acabas de decir, del Niño y los efectos catastróficos que tiene como inundaciones sobre el Delta del Paraná. Así que ya nos estamos preparando también para este verano, tal cual como vos lo anticipaste. En 2014 entonces formalizamos esta iniciativa llamada Proyecto Pantano con financiación del Ministerio de Agricultura de la Nación en ese momento, a través de un fondo del Banco Mundial. Pudimos poner en marcha el proyecto, colectar toda esa información que venían juntando la gente del proyecto Ciervo de los Pantanos, toda esa información que venían juntando desde INTA, armar todo un proyecto global y salir a la cancha con objetivos nuevos, con algunos análisis renovados, y también nos servía mucho toda la información que se había colectado como análisis, como información de base, para de ahí además volver a tomar información con los mismos métodos y ver qué había pasado con la población de Ciervos de los Pantanos a lo largo del tiempo. A diferencia de lo que fueron esos proyectos iniciales, el proyecto Pantano lo que tiene es que, si bien se enfoca en el Ciervo de los Pantanos, no se enfoca solamente por la conservación del Ciervo de los Pantanos, sino que el Ciervo de los Pantanos es nuestro caballito de batalla, nuestra especie emblema, a partir de la cual nosotros buscamos conservar todo el delta, tanto otras especies animales, todas las especies vegetales, todas las interacciones ecológicas, todos los servicios ecosistémicos que brinda un humedal tan importante como el Delta del Paraná. Entonces tenemos a ese Ciervo de los Pantanos como nuestra especie emblema, ¿no? Si nosotros logramos que la gente, por ejemplo, se enamore del ciervo, que las autoridades quieran crear reservas para el ciervo, por ejemplo, por dar algunos ejemplos, podemos estar también beneficiando a todas las otras especies que conviven junto con el Ciervo de los Pantanos, porque usan el mismo sustrato, están ahí en el mismo humedal, y de esa forma lograr un impacto positivo para toda la biodiversidad del delta. Pero eso lo hacemos, como bien dijiste, en un contexto productivo. No estamos trabajando ni en un zoológico ni dentro de un parque nacional donde está todo prácticamente prístino o intocable, sino que lo hacemos en un lugar donde el hombre hace su producción forestal, su producción ganadera, su producción de mimbre, donde hay turismo, donde hay urbanizaciones. Hay un montón de cosas que implican un montón de riesgos nuevos para nuestra especie y para toda la naturaleza del delta, ¿no? Entonces ahí está el desafío lindo del Proyecto Pantano, que lo que buscamos es compatibilizar todo lo que es la producción forestal y las producciones humanas en general dentro del delta con la conservación de toda la biodiversidad de ese humedal con el cielo de los pantanos como especie bandera. Ese es básicamente el Proyecto Pantano.
Bueno, y básicamente, digamos, como estás mencionando y como estás explicando, esta insignia, digamos, que es el ciervo, ya entonces estamos hablando de casi 10 años de trabajo y nos estás contando que, bueno, ya había información previa. Con esa información previa, para ya como adentrarnos un poquito más a lo que está sucediendo, ¿cuál es el balance, digamos, de la vida del ciervo de los pantanos, por lo menos en el delta? Porque después igual también vamos a contar que no solamente están en el delta del Paraná, en Argentina, pero ¿cuál es el balance respecto, por ejemplo, de la cantidad de población? ¿Podemos decir qué números, si bajó, si subió, y si los monitoreos y este proyecto y los proyectos anteriores ayudaron a mejorar?
Bien, eso es algo de lo fantástico que tiene el proyecto, que podemos empezar a hablar de que estamos tomando datos de largo plazo, ya de la década del 90 que tenemos datos, ¿no? Casualmente, para poder ver qué pasaba con la población y ver, buscar tendencias, si está en aumento, si está en declive, si está estable o cómo está la población, lo que hicimos es repetir exactamente el mismo trabajo muy dedicado que se había hecho en la década del 90, todo hecho en base a signos, básicamente, es decir, un grupo de científicos plantea un diseño científico para ir al campo, para obtener todas las muestras necesarias. En este caso eran relevamientos de transectas en el campo, es decir, líneas rectas en las cuales los investigadores caminaban y iban viendo indicios de presencia de ciervo. Veían si encontraban huellas, si encontraban astas caídas, si encontraban bosteos, fecas de ciervo en los pantanos, si encontraban carpinchos, si encontraban rastros de perros, por ejemplo. Y en base a eso después se pudo hacer una especie de estimación de lo que se llama una abundancia relativa, es decir, en qué zona hay más, en qué zona hay menos, en qué zonas hay y en qué zonas no. Datos tremendamente importantes en la década del 90 que hoy es oro en polvo, porque podemos repetir el mismo estudio y ver si exactamente sigue dando el mismo panorama, ¿no? Lo repetimos en 2015, por primera vez. Nos llevamos una muy buena sorpresa de que lugares donde antes aparecía, por ejemplo, uno o dos rastros, ahora se encontraban muchos más rastros.
O sea, eso, más población.
Exacto. Bueno, no se sabe exactamente porque no hay un link directo entre la cantidad de signos y la cantidad de animales. Eso, claro. Primero hay que ponerlo a punto. Puede ser el mismo animal que pasó un montón de veces o pueden ser un montón de animales distintos que están pasando, ¿no? Hay que ponerlo a punto, cuál es esa relación entre la cantidad de signos y la cantidad de animales. Pero, por lo pronto, esa abundancia relativa que nosotros estudiábamos nos estaba dando una buena sorpresa. Es decir, hay más población de la que había antes. Y no solo hay más en lugares donde había, sino que en un montón de lugares donde antes no había ciervo de los pantanos, ahora había ciervo de los pantanos. Entonces, de movida ya tenemos un mensaje esperanzador. Veníamos con una población muy caída en la década del 90, donde era casi imposible ver un ciervo de los pantanos. De hecho, yo siempre recuerdo a los chicos, cada vez que iban, volvían de una campaña de 7 días y te decían, hoy pudimos ver 6 huellas. Muy difícil de ver esos animales. Hoy en día esa situación ha cambiado, afortunadamente, y es también un reflejo de que la población está creciendo, se está expandiendo hacia lugares donde antes no estaba, y eso nos da, de alguna manera, un mensaje esperanzador. Pero, ojo, no nos equivoquemos. Que haya más que antes no significa que esté bien, porque de hecho antes podía haber 3 ciervos, hoy hay 5, pero 5, ante cazadores furtivos, ante una inundación como la del Niño, que los ahogue, o ante una destrucción de su hábitat, 5 se pueden ir muy rápido, ¿no? Entonces, es esperanzador, pero también nos pone un poco la pata en el freno de decir, bueno, festejemos, pero hasta ahí, porque todavía hay mucho por hacer si queremos tener ciervo de los pantanos para rato.
Sí, además, si comparamos, ¿no? Esto que vos decís, bueno, tenemos datos desde los 90 hasta ahora, también la presión sobre el área aumentó notablemente en 30, 35 años.
En este caso es inverso el asunto. Y es una cosa muy loca lo
que
nos da el delta.
Qué interesante eso.
Sí, exactamente. Hablamos de que el delta en la década del 30, 40, 50 era un motor productivo importantísimo. Ahí se hacía no solamente forestación, se hacían frutales. El puerto de frutos era una cosa increíble, donde ahí se salía a vender también todo lo que se hacía con junco, con mimbre. Y tenía mucho importante, era un polo productivo muy importante el delta, ¿no? El puerto de frutos. En el 82, un año niño, vino una inundación que tuvo buena parte del Bajo Delta, es decir, la parte más terminal del Delta, sí, donde llega cerca del Río de la Plata, hubo lugares donde hubo agua por más de un año y dos o tres meses. Imagínese vivir ahí y prácticamente no poder pisar tierra firme en más de un año. Imagínese lo que pasa, por ejemplo, con la producción, que pasaba con todos los árboles frutales un año y medio metidos abajo del agua. Eso provocó una debacle productiva muy fuerte en el delta del Paraná e hizo que muchísima gente migrara nuevamente hacia las ciudades, y que ese delta que había sido tan productivo hoy esté muy lejos de lo que era en aquel momento, ¿no? Ahora ha empezado a aumentar un poquito, hay una especie de reenamoramiento de un sector de la sociedad prácticamente que le gusta mucho toda la zona de Tigre. Hay mucha gente que ha vuelto de nuevo a esa tranquilidad que da el delta del Paraná, pero estamos muy lejos todavía de los casi
30.000. ¿Ahí hay más producción o es una presión de desarrollo inmobiliario?
En la zona del delta de Tigre, que es lo que se llama primera sección, en esa zona es básicamente toda infraestructura de casas. Es lo que uno visita siempre cuando va al puerto de Frutos, se toma un barquito, sí, y va a recorrer lo que es el delta, ¿no? Es el delta ahí nomás, el bordecito del delta. Ahí hay mucha gente que vive ahí. Hay mucha gente que sale, por ejemplo, a trabajar a San Fernando, a Tigre, y vuelve en el día, en las lanchas colectivas, porque está bastante cerquita. Si nosotros pasamos el Paraná de las Palmas y ya nos internamos en lo que es el delta de San Fernando, eso sí ya es la selva amazónica, si se quiere, ¿no? Es muy distinto, es muy distinto, es muy difícil acceder ahí con servicios, es bastante dura la vida. Si uno no es isleño y está un poco más adaptado a lo que es esa vida, es bastante complicado. Hablamos de lo que son los servicios de luz, en muchos lados no hay internet, a veces, no sé, se cae un árbol y puede bloquearte tu salida en lancha de tu casa, quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Son condiciones bastante complicadas de vivir. Y en esas condiciones tan complicadas es donde está el Ciervo de los Pantanos. Hoy prácticamente la primera sección de Tigre, si tiene Ciervo de los Pantanos, son unos poquitos que logran, claro, encontrar algún lugar ahí donde no esté tan urbanizado. Pero en lo que es la zona de San Fernando, lo que es el delta de Escobar, lo que es el delta de Campana y un pedacito del delta de Zárate, que eso sí es más agreste, ahí sí tenemos ciervos pantanos, tenemos muy buenas poblaciones de carpinchos y hay un montón de biodiversidad: zorros, gatos monteses, mulitas, comadrejas, muchas especies de roedores, muchas especies de murciélagos. Ahí hay una comunidad biológica muy bien representada y típica de lo que era el delta antes de toda esta invasión generalizada de personas plantando árboles y poniendo casas,
¿no? De humanos. Y Javier, estamos acá en el estudio con el doctor Javier Pereira, quien es el director del proyecto Ciervo de los Pantanos, para los que recién se suman a este programa, y estamos hablando precisamente de ese proyecto que intenta conservar como nave insignia, digamos, al Ciervo de los Pantanos, pero así también hacer como esta cosa de derrame para todo lo que es el ecosistema asociado a este mamífero, uno de los mamíferos más grandes de América del Sur, y además monumento natural de la Argentina. Te quería preguntar ahora puntualmente por el proyecto, por ejemplo, para que ubiquemos un poco a los oyentes, es en dónde están, digamos, haciendo el proyecto, y a la vez, bueno, la tecnología que se usa, porque ustedes tienen una tecnología muy precisa respecto del monitoreo, por ejemplo, de algunos ejemplares, que también eso les ha aportado muchísimos datos, y bueno, es espectacular. Yo he tenido la oportunidad de visitar el campo, y cuando uno ve dónde están las cámaras, pero bueno, vamos a dejar que Javier lo cuente.
Nuestro lugar de estudio formal es toda la parte que coincide con la distribución de ciervos pantanos. Es decir, nosotros tratamos de trabajar donde está casualmente nuestra especie emblema, porque es la que nos va a guiar a un montón de cosas, ¿no? Y el Ciervo de los Pantanos hoy tenemos desde lo que son los puentes de Zárate, Brazo Largo, la Ruta 12, Camino Entre Ríos, desde ahí hasta lo que es el Río de la Plata. Toda esa parte del delta, que se conoce como el Bajo Delta del Paraná, ahí tenemos Ciervo de los Pantanos. También tenemos una pequeña población también que estaría en lo que es el delta de Entre Ríos, bien pegado contra el río Uruguay, alguna franjita por ahí arriba. Y, por ejemplo, la inundación esta del 83, que decíamos, 82-83, esta inundación Niño fuerte que hubo en la zona de Entre Ríos, se cree que fue determinante para que desapareciera el Ciervo de los Pantanos en toda la zona de Villa Paranacito y algunos otros lugares por ahí un poquito más alejados, digamos, de lo que es el río Uruguay, ahí en Entre Ríos, donde antes se sabía que había Ciervo de los Pantanos, pero por todo esto desapareció. No es específicamente por el tema de la inundación en sí, porque es un ciervo netamente adaptado a lugares de humedal, que nada perfectamente, que tiene una anatomía preparada específicamente para caminar en zonas de barro. Tienen unas pezuñas, por ejemplo, que se abren y le sale como una membrana digital, como si fuera una pata de pato, que lo que permite eso es aumentar la superficie de apoyo para que el ciervo, que es tan pesado, animales que pueden pesar 155 kilos en el caso de machos grandes, no se hundan en el barro. Entonces, de esa forma, hacen como una pata de rana, digamos, y eso es mucho más fácil de mantenerse en el barro que si vos tuvieras un taco aguja, ¿no? Que te hundís.
Claro, eso es espectacular, ¿no? Porque uno cuando piensa en ciervos o en mamíferos con cornamenta, piensa por ahí, no sé, en la cordillera, los asocia a otro tipo de especie que no tiene, por ejemplo, esas características en las patas. Sí. Es muy distinto.
Sí, esto es una adaptación exclusiva del ciervo de los pantanos. Y de hecho son muy poquitas otras especies de ciervos que tienen alrededor del mundo que están asociadas a humedales. Por ejemplo, en Norteamérica hay una sola especie que tiene esto mismo. Y en Asia hay una sola especie también que tiene esta misma particularidad. Son ciervos adaptados específicamente a esas zonas de humedal. Nosotros en Argentina tenemos... Lo tenemos acá nomás, de capital.
No, a mí me impacta, no, porque digo, viste, cuando vas, o sea, si te pones a pensar que vas cruzando el puente Zárate Brazo Largo y ahí abajo nomás hay ciervo de los pantanos, es como una cosa espectacular.
Sí, sí. El otro día un amigo hizo una analogía que fue bastante representativa, ¿no? Él va a la cancha de River a ver un partido. Si va arriba de toda la tribuna y de ahí mira hacia el delta, va a estar mirando lugares donde hay ciervo de los pantanos.
Claro,
es estamos hablando de que está ahí, se ve desde la cancha de River los lugares donde están los ciervos pantanos. Sin embargo, más del, me animo a decir, prácticamente la totalidad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no tiene conocimiento de que tenemos ese tremendo mega mamífero en las puertas de Buenos Aires y que está en peligro de extinción. Casualmente porque lo ninguneamos, le damos la espalda, nadie exige que se hagan medidas para conservar esa especie. Entonces ahí está, a lo buena de Dios, enfrentando cazadores furtivos, esquivando balas, esquivando inundaciones y haciendo lo que puede.
Bueno, por suerte estás vos y otros 22 héroes, que no me los voy a olvidar, haciendo esto. Y hablando de la tecnología, contame un poquito cómo es el monitoreo que hacen con unas cámaras y con unos sensores, y contame vos un poquito cómo es.
Bien, la tecnología tiene un lugar bastante destacado en nuestro trabajo. Creemos que si necesitamos información robusta y de buena calidad para planificar acciones, necesitamos que esa información esté tomada con lo mejor disponible hoy en el mercado, digamos, para poder sacarle el jugo al máximo, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una de las cosas que usamos, que a veces uno cuando era chico, ahora incluso uno ve en National Geographic que agarran animales, le ponen unos collares con unos transmisores y los pueden monitorear por satélite, esa tecnología es bastante nueva en Argentina. Nosotros la estamos utilizando ahora en Ciervo de los Pantanos, pero estamos hablando de que para poder poner uno de esos collares hay que capturar un ciervo de los pantanos, lo que implica un riesgo para el animal, ¿no? En un lugar que es absolutamente agreste, que como buen humedal está lleno de canales por todos lados, agua por todos lados, nosotros podemos lograr disparar un dardo a un animal, ese animal va a correr unos minutitos hasta que la droga haga su efecto, va a caer, y si cae, por ejemplo, en un cuerpo de agua o en un charquito nada más, donde claro, la cabeza quede abajo del agua, hay riesgo de que esa especie se muera, ¿no? De que ese animal se muera. Y un montón de otras cosas también asociadas a los anestésicos. Hoy son tremendamente eficientes y buenos, lo mismo que los anestésicos del ser humano, son muy buenos, pero no exime de que a veces puede haber alguna complicación. Entonces, si nosotros estamos tratando de salvar una especie, vamos a poner lo mejor posible para no ponerla en riesgo a partir de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, para poner estos collares, son unos collares que tienen un dispositivo de GPS. Nosotros necesitamos capturar animales con un equipo de veterinarios especializado para eso. Ponemos estos transmisores, largamos el ciervo y no lo vemos nunca más en nuestra vida, posiblemente. A lo mejor tenemos suerte y alguien nos dice, uy, ayer iba por una calle y se me cruzó un ciervo que tenía un collar. Bueno, hay algunos que no los vemos nunca, ¿no? Pero a partir de esa tecnología y de esos sensores GPS que tiene asociado ese collar, empezamos a recibir información en tiempo real. Nosotros tenemos puesto para que nos mande un dato cada 2 horas, pero eso se puede manejar como uno quiera. Donde nos manda la posición exacta donde está el animal, datos asociados a temperatura, por ejemplo, datos asociados a la actividad, qué está haciendo, si está durmiendo, claro, si está activo, si está corriendo, qué es lo que está haciendo. Y a partir de ahí, entonces, nosotros podemos reconstruir perfectamente toda la historia de cada uno de los ciervos que tenemos con collar. Desde el 2014 hasta hoy hemos equipado 19 ciervos de los pantanos con estos collares transmisores, y hoy tenemos información riquísima para entender, por ejemplo, qué representa para un ciervo de los pantanos un río tan caudaloso como el Paraná de las Palmas o el Paraná Guazú, son ríos de más de un kilómetro de ancho con una correntada impresionante, por donde pasan nada más y nada menos que todos los barcos por la hidrovía, ¿no?, que van hacia arriba. Tenemos información muy detallada de cómo algunos ciervos, sin ningún tipo de problema, se tiran a esos ríos, cruzan perfectamente a nado, un poco los lleva la corriente, pero logran salir en los lugares donde claramente ellos quieren salir. Y ahí buscan alimentación, buscan contacto con otros ciervos, buscan lo que ellos sea que necesiten, los recursos por los que cruzan, y después vuelven a cruzar hacia el otro lado, otra vez. Hablamos más de un kilómetro de ancho, esquivando los barcos gigantescos que pasan, las canoas de los pobladores que pasan. Y eso es su vida normal.
Bueno, eso es impresionante. Problema. Yo te corto acá porque tenemos que hacer un corte ahora y vamos a seguir hablando, porque voy a retomar esta cosa del ciervo nadador, porque es espectacular, hay unas historias buenísimas y quiero que ustedes también la escuchen. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de música y ya volvemos.
Era la hija de, 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 la hija de alguien muy famoso. No era hija del verdulero, ni de tipos cual vos o yo. No era hija del buen dinero, aunque quizás su chorno sudó. La tangomana la llamaban, de milonga en milonga voy. Y cuando clases tomaba, era de tutor en tutor. Era la hija de, 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 la hija de alguien muy famoso. Ella era de estampa fina, de quinta generación. Era de buena familia, de esas que les en la nación. Era la hija de, 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 la hija de alguien influyente. Yo no soy un niño bien, más bien soy un niño mal. Pero si tanto querés, puedo ser tu niño glanche. Tango maná, tango maná, cuanto más querés gastar. Tango maná, cómpranos otra ronda. Era la hija de, 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 la hija de alguien muy famoso.
O deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92. Hasta las 12 hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, seguimos acá hablando del ciervo de los pantanos. Escuchábamos recién a Kevin Johansen, qué linda canción. Vamos a hablar ahora, vamos a sumar a la charla. Ustedes saben, estamos en el estudio con el doctor Javier Pereira. Él es director del Proyecto Pantano, uno de los proyectos más alucinantes que hay en el Delta del Paraná, porque bueno, trata de conservar, de monitorear, de informar, de averiguar respecto de un monumento natural que tiene la Argentina, que es el ciervo de los pantanos. Además, como él lo dijo ya durante la primera parte del programa, obviamente estos mamíferos, que son unos mamíferos hermosísimos, ustedes, si a ustedes les gusta el Bambi ese de Disney, bueno, el ciervo de los pantanos es más lindo, les se los puedo asegurar porque lo pude ver, porque son bellísimos, realmente son bellísimos. Vamos a sumar a la conversación a alguien que nos está hablando desde Rosario, o sea, que también forma parte, digamos, de todo este ambiente bellísimo y hermosísimo que tenemos a la vera del río Paraná, ese río que nos da de todo, porque la verdad es que nos da de todo, hasta una hidrovía. Es el doctor Matías de Bueno. Él es abogado especialista en Derecho Ambiental, es director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, presidente del Instituto de Derecho Ambiental Colabro. Con él vamos a hablar además de cómo están impactando los incendios en el Delta y de qué forma, ustedes vieron que yo al principio hablé de las altas temperaturas, de lo que se viene, de cómo los veranos cada vez nos afectan más, sumado, por supuesto, a la presión humana, en donde, bueno, muchas veces hay incendios intencionales, también hay incendios intencionales en la práctica agropecuaria normal, y hay veces que también se van de control, y eso provoca una extensión del fuego que genera verdaderas tragedias, como hemos visto en años anteriores. Así que le vamos a dar la bienvenida a esta mesa, él de una manera virtual, pero ya nos está escuchando. Matías, Laura Rocha te saluda. ¿Cómo estás? Acá estoy con Javier Pereira.
Hola Laura, Javier, muy buen día y muchas gracias por sumarme a esta charla.
Gracias a vos por atendernos. Y bueno, queríamos hablar un poquito del tema incendios. Vos hablabas, y he escuchado algunas de tus intervenciones, respecto de, bueno, la idea o la iniciativa de crear alguna fuerza interjurisdiccional para, bueno, tratar de ver, bueno, cómo podemos hacer para detener esta tragedia que nos ocurre todos los días. Y hay veces que, bueno, esos incendios, ni que hablar de que el humo no llega acá todos los días, ¿no?
Sí, realmente nosotros planteamos esa alternativa después de ver la gravísima incapacidad de gestión que hay por parte de los diferentes estados y usando como excusa principalmente la falta de competencia entre unos y otros. ¿Por qué? Porque acá primero pensemos que estamos hablando de una región de aproximadamente 2.300.000 hectáreas, que durante los últimos 3 años hubo una gran sequía y una de las peores bajantes del río Paraná. Con lo cual estamos hablando también de un humedal que es un humedal ribereño, que es un valle de inundación, que cuando el río está muy bajo, en lugar de estar bajo el agua, el humedal, son mucha más la cantidad de territorio que emerge. Y claro, además de ese territorio que emerge, que es lo que principalmente muchos de los que están en las islas pretendían limpiar, llamando de alguna manera este tema a través del fuego, y muchas veces se producían endicamientos o defensas para que cuando el río suba no entre el agua y ganar terreno básicamente al humedal, nos encontramos con la situación de que esos fuegos, con esta sequía extrema, con la gran cantidad de material combustible y con la falta de cortafuegos naturales, recién hablaba Javier de que estábamos con muchos brazos del río que por ahí los ciervos podían caer en el agua. Bueno, esos mismos brazos de ríos, arroyos, riachos, eran los que hacían naturalmente siempre de cortafuegos cuando se utilizaba esta práctica, que es una práctica milenaria, la utilización del fuego como herramienta para la ganadería en la región, pero en este momento nos encontrábamos con que no estaban. Entonces, el fuego no solamente limpiaba el pastizal, sino que lo hacía en condiciones de muy alta temperatura, con lo cual le generaba un daño importante a la tierra. La tierra no es la misma tierra de la llanura pampeana, sino que es una tierra que se va produciendo a través de la sedimentación, de distintos tipos de componentes, es mucho más sensible, sino que también se llevaba lo que son los bosques de albardón, digamos. Hay una gran cantidad de árboles en la región, y lamentablemente al pasar el fuego se eliminaban bosques de sauzales, de timbú, distintos árboles que también eran el hábitat de los diferentes animales de la zona, y lamentablemente arrasaba con todo. Ahora, ¿qué pasa? Este territorio está integrado por 3 provincias, es Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, y además está la Nación. Entonces, en su momento, la Corte dicta un fallo por un amparo que se llama Equística Defensa del Medio Ambiente contra Poder Ejecutivo Nacional, Provincia de Entre Ríos, Provincia de Santa Fe. La Corte suma a la Provincia de Buenos Aires como parte del PIECAS. El PIECAS es el Plan de Aprovechamiento Sostenible para el Delta del Paraná. Y se conforma un Comité de Emergencia Ambiental, donde hay una serie de acciones que se tienen que llevar adelante. Entre esas acciones debían instalarse faros de conservación, llevar adelante acciones de concientización, de sensibilización, educación ambiental, control, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? nosotros nos encontramos con un servicio de manejo del fuego, que es nacional, y distintas brigadas de manejo del fuego, que son provinciales. El Servicio Nacional lo que tiene que hacer es alertar y actuar en el caso de que tenga una solicitud por parte de las jurisdicciones locales, y luego a partir de ahí empezábamos a tener determinados problemas. Por un lado es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y las brigadas provinciales, ¿son preventivas o tienen que ir a atacar el fuego una vez que ya se produjo? Bueno, las alertas son preventivas, pero no hay forma de prevenir si no se captura a quien va a encender el fuego en el momento en que lo está haciendo, o momentos antes.
O si no se monitorea. Yo cuando te escucho, porque fuera del aire hablábamos con Javier antes, porque cuando te escucho, y me pasa con muchísimas causas en Argentina, una emblemática es, por ejemplo, la contaminación del Riachuelo, que uno empieza a escuchar, porque bueno, ustedes son expertos y son especialistas y están como más metidos en los temas, pero vos escuchás, decís, hay tres provincias, está la Nación, está el Plan Nacional de Manejo del Fuego, está, hablábamos con Javier, está la Gendarmería, está la Prefectura, están las policías provinciales. Nosotros, cuando vos tenés todas esas cuestiones, vos decís, wow, ¿cómo un fuego puede durar más de 5 minutos si tenés toda esa gente que debería estar inmediatamente ahí? Y lo que parece es como que fuera, que funcionara en la realidad exactamente al revés. Al final del día nadie se hace cargo de todo eso, de todos esos actores que tenés, que mencionaste, por ejemplo.
Justamente, ese es el kit de la cuestión. Una, o nadie se hace cargo, o se hacen cargo cuando el problema ya existe, porque acá intervino hasta el ejército en un momento. Pero ¿para qué intervenía el ejército? Para apoyar a los brigadistas para que vayan a apagar el fuego. Nosotros planteábamos que el problema debía resolverse justamente al revés. Necesitábamos que haya apostado en el lugar una fuerza de seguridad de carácter interjurisdiccional, porque acá hasta los jueces plantean que las causas no les pertenecen a uno, que les se sacan la competencia de encima, porque obviamente que son delitos complejos, pero hubo operativos por parte de el Juzgado Federal de Victoria en un momento determinado, donde salió con los pocos recursos existentes, algunos policías de la provincia de Entre Ríos, una prefectura de Entre Ríos que no tiene lancha, por ejemplo. Y capturaron en ese momento a determinados actores. Ahora, estamos hablando de una cuestión de recursos, de plata, de cuánto se gasta. Yo entiendo que no estamos hablando de un problema de recursos específicamente, porque si se destinaron de 50 millones de pesos para la gestión en cuanto a lo que tenía que ver con los humedales, si se movilizó al ejército, si se movilizó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, bueno, me parece que recursos había más que suficiente. Estamos hablando de un problema de planificación de política de sostenibilidad ambiental, donde en su momento ni siquiera terminaron de instalarse los faros de conservación.
Claro,
las políticas quedan en mitad de camino.
Exacto. Quiero incorporar a Javier en la charla y que te quería preguntar, bueno, entre todas las amenazas que hablamos y que comentamos al principio, la amenaza de estos fuegos, que claramente, digamos, se están casi en la, ocupan las mismas, los mismos espacios. ¿Cómo está afectando? ¿Ven o todavía no se ve si hay una afectación en la especie?
Bien, hablamos que hay distintos tipos de fuego, hay distinta magnitud de fuego, es decir, la forma en que pasa el fuego, puede ser fuego caliente, fuego frío, son distintas formas de denominarlo, digamos, y hay también distintas escalas a las que afecta el fuego. Afortunadamente, el ciervo de los pantanos y otras tantas otras especies que viven en el delta tienen la posibilidad de escapar por agua o tienen movilidad, entonces pueden escapar un fuego. Pero un fuego grande, que de hecho hasta puede confundir a personas que no saben bien cómo movilizarse ahí, no sabes para qué lado ir y es complicado, tiene un efecto de mortalidad directa sobre ciervos pantanos. Me acuerdo siempre un caso en el año 2008 que se incendió una forestal muy grande, que no me acuerdo si habían sido unas 10.000 hectáreas de fuego, hablamos de un fuego gigantesco, y recuerdo haber ido caminando por el campo viendo cómo ciervos de los pantanos se mantenían en pie a duras penas con todas las patas absolutamente quemadas.
No.
En algún caso se veían los huesos apoyando el piso. Ay, es muy crudo, pero para que se entienda bien de qué hablamos, ¿no? Si no, parece que sí, se murió un ciervo, pero de esa forma uno entiende bien lo que implica el fuego con estas cosas, ¿no? Puede haber animales que están adaptados a cierto régimen de disturbio, por ejemplo, del fuego, de la inundación, pero ha cambiado tanto el paisaje hoy a partir del advenimiento de todas las actividades productivas, cómo se hacen diques, el régimen hidrológico es muy distinto ahora del que era antes, que entonces esa adaptabilidad evolutiva que tienen muchos de los animales al fuego hoy casi que no funciona, porque los fuegos se comportan distinto, entonces ellos tienen un mapa en la cabeza de cómo actuar cuando hay un fuego que hoy se comporta totalmente distinto. Entonces eso hace que en muchos casos hay muchos animales que se mueren con fuegos grandes.
Tremendo. Matías, antes de despedirte, porque yo me quedaría toda la mañana hablando con ustedes dos, la tarde, y ocuparía todo el espacio de la radio, pero lamentablemente no, tenemos que ir. Te quería preguntar, ¿cómo se hace entonces? ¿Se necesita una coordinación? ¿Se necesita crear? O sea, ¿se necesita una ley? ¿De qué forma se puede... esto que a lo que vos apuntás, a prevenir estas situaciones con una prefectura sin lancha?
Bueno, principalmente yo entiendo de que esto es una definición política, o sea, más allá de lo formal, es una definición política de los gobernadores de las tres provincias con la nación, donde tienen que, porque esto se puede definir a través de una resolución o se puede definir a través de la creación de un organismo con una ley, pero el tema de recursos es tomar recursos existentes de las fuerzas de seguridad de cada una de las provincias que puedan especializarse en esta problemática, más las federales. O sea, estamos hablando de fuerzas que existen, como pues prefectura no tiene lancha en Entre Ríos, pero sí la tiene en la otra margen. El tema es que nosotros del lado de Santa Fe decimos no tenemos competencia porque las islas son todas entrerrianas. Entonces, quien puede tener más recursos para ir a actuar en un lugar que está incluso más cerca de la isla, termina no actuando por una cuestión de competencia. ¿Y a quién se le recarga la situación? ¿A un municipio o a un poder judicial de la municipalidad de Victoria, por ejemplo, que no cuenta con los recursos suficientes, claro, para poder actuar? Entonces, en materia ambiental hay que ser medianamente creativos. Digo, quien tiene los recursos, quien está más cerca, quien puede prestar la jurisdicción o ceder, digo, no ceder el terreno, no ceder la propiedad de dominio, pero sí generar. Esto se resuelve con un convenio interjurisdiccional, como fue la elaboración del PIECA en un momento, donde cada provincia se compromete a dejar hacer la parte que le corresponda y hacer los aportes necesarios para poder avanzar la conformación de esta fuerza de seguridad interjurisdiccional, cediendo en algún punto alguna competencia o alguna jurisdicción, así como en materia ambiental la nación y las provincias tienen una competencia concurrente. De la misma manera pueden tener esta competencia y jurisdicción concurrente las tres provincias que integran el PIECAS, que es lo que les falta para ser más operativo, porque hoy el PIECAS es una declaración de principios. Claro. Lo que pasa es que lo que tiene que terminar de definirse es cómo se actúa. Y hoy nos encontramos con que el río ya está normalizado, está más alto. Muy probablemente nos vayamos a encontrar en breve con la problemática inversa después de del paso de la Niña. Nos vamos a encontrar con que vamos a tener excesos hídricos. Ahora, de la misma manera necesitamos tener el pie del Estado en el lugar, porque ¿cómo vamos a resolver cuando el agua empiece a tapar a los habitantes de la isla?
Sí, absolutamente, absolutamente. Clarísimo, Matías. Muchísimas gracias por este contacto con Cuestión Ambiental. Vamos a seguir conversando porque esto es un tema, cuando uno piensa y cuando lo hacen estudiar desde el colegio y piensa, bueno, no, pero heredamos la burocracia de la colonia española. Bueno, cuando hablamos de burocracia, acá es como que tiene todo mucho más sentido, ¿no? Cuando uno ve esa burocracia, que es una burocracia que termina impidiendo cosas y, bueno, obviamente sumado también a la real voluntad política de cambiar y de hacer coordinar recursos que ya existen, o sea que, digamos, podrían ponerse realmente en acción. Muchísimas gracias de nuevo, Matías.
Muchas gracias a ustedes, un placer y a disposición para cualquier momento.
Fantástico. Bueno, era entonces desde Rosario, nos hablaba el doctor Matías de Bueno. Él es abogado especialista en Derecho Ambiental, director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Instituto de Derecho Ambiental Colabro. Bueno, clarísimo entonces el tema jurisdiccional, ¿no? Ahora volvemos con Javier, que sigue acá con nosotros. Javier Pereira, que está, es el director del proyecto Pantano, y el ciervo no sabe de jurisdicciones.
No, está aprendiendo un poco a la fuerza. Hay ciervo en Buenos Aires, hay ciervo en Entre Ríos. Y está aprendiendo un poco la fuerza que sea en cual sea de las dos jurisdicciones que esté, la cacería furtiva va a seguir siendo siempre su principal problema porque no hay ningún tipo de voluntad política de solucionar el tema, ¿no? Y estamos hablando de una especie que tiene la máxima categoría de protección que puede tener tanto por la provincia de Buenos Aires como la provincia de Entre Ríos, que es la categoría de monumento natural provincial. Hace falta una especie de, a ver, de hacer el ejercicio de pensar si con una especie tan impresionante como esta, que tiene todos los beneficios para que sea protegida por ley y todo, está pasando lo que está pasando, ¿qué pasa con las demás, no?
Absolutamente. Nos queda un minuto y medio de programa, pero yo quería que vos contaras, hablando de que el ciervo no sabe de jurisdicciones, primero, si me podés decir, yo sé que no te gusta, pero te lo voy a preguntar igual, que es... ¿cuántos ciervos de los pantanos aproximadamente habitan esta región? Y la otra es que nos cuentes la experiencia del gran nadador tenés entre los monitoreados.
Sí, estamos trabajando con drones, también hoy hablábamos de tecnología, con drones para poder tener un número de cuántos ciervos de los pantanos tenemos hoy en el Delta. En la década del 90, los chicos que trabajaban pensaban que habría unos 500, 600, 700 ciervos, sin mucha evidencia científica, era más que nada una aproximación de confianza, digamos, ¿no? Hoy tenemos herramientas muy robustas con las cuales estamos trabajando y ya hemos terminado todos los muestreos para la provincia de Buenos Aires, exclusivamente para el Delta de la provincia de Buenos Aires. En el invierno vamos a empezar con el Delta de Entre Ríos. Pero hoy en toda la provincia de Buenos Aires tenemos aproximadamente entre 5.000 y 6.000 ciervos, que puede parecer un número grande, pero la verdad que en algunos casos es menos de la cantidad de personas que viven en una sola manzana de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Tremendo, tremendo. Y escúchame, ¿cómo la puede ver la gente?
Bien.
O por lo menos visitar el ambiente, sí, y empezar a buscar, no sé, que los chicos empiecen a detectar huellas para adivinar que ahí hay un ciervo de los pantanos.
Hoy dijimos que para nosotros, para nuestro proyecto, es un emblema el ciervo de los pantanos por todo lo que moviliza, ¿no? La Administración de Parques Nacionales en el año 2018 pensó exactamente lo mismo y una reserva que existía en la localidad de Otamendi, Partido de Campana, que se llamaba Reserva Natural Otamendi, pasó a tener un estatus aún mayor y se convirtió en un parque nacional. Y ese parque nacional cambió el nombre por el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, casualmente para utilizar la figura del ciervo de los pantanos para atraer a los visitantes y para que conozcan un poco más a esa hermosa especie visitando los lugares donde hay ciervo de los pantanos. Hoy se puede ir al Ciervo de los Pantanos, ruta panamericana, kilómetro 70, si no me equivoco, está la localidad de Otamendi, se sale a mano derecha, un par de kilómetros y tiene el ingreso al Parque Nacional. Ahí todos los que quieran pueden ir y si tienen un poquito de suerte pueden ver a este magnífico ciervo.
Bueno, espectacular. Ya me tengo que ir. Te juro que me quedaría hablando un montón. Chicos, ya saben, a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. No estamos hablando de nada. Javier dijo, si tienen la suerte de ir a la cancha de River, que nos ponemos de pie en el Monumental, y van arriba y miran para el Delta, bueno, sepan que ahí... puede haber un ciervo de los pantanos con su cría, tratando de sobrevivir y darnos más riqueza a nuestros ecosistemas, que son ecosistemas que nos rodean, que nos circundan y que además nos permiten la calidad de vida que tenemos. Muchísimas gracias, Javier, por haberte venido hasta acá. Un placer charlar contigo.
Por favor, déjame invitar a todos los que estén interesados en nuestras redes, proyectopantano.org, o en las redes, Proyecto Pantano, tanto Facebook como Instagram, ahí pueden seguir lo que hacemos y entrar en contacto.
Bueno, fantástico. Ya lo escucharon, no tienen más que meterse a las redes, seguirlos, porque la verdad que el trabajo es espectacular. Él y otros 22 héroes. Muchas gracias a ustedes por estar. Nos vemos el viernes que viene. Patricia González en la producción, una genia como siempre. Cami ahí operando. Y hoy que no visita José Luis Orsi, productor, pero de esos que no hay dos en la Argentina. Chau, buen fin de semana para todos.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28. 34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.